Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. A continuación comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú tienes la posibilidad de participar. En el 981-33-3105 recogemos tus llamadas, 981-33-3105. Que no puedes llamarnos, pues también hay un WhatsApp de participación ciudadana, el 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy nos vamos a centrar en las diferencias que hay en cuanto a la atención a la diversidad en los colegios públicos y en los centros concertados o privados, porque una madre que tiene a su hijo escolarizado en un centro concertado de Ferrol critica la discriminación educativa que sufre el menor por tener una discapacidad física que lo obliga a ir en silla de ruedas. El joven adolescente ha tenido que abonar casi 5 veces más que sus compañeros por viajar a una excursión de fin de curso. Los extras fueron para contratar un monitor en la nieve y otro que atendiese a sus necesidades en el viaje. 2.800 euros, más de 2.800 euros frente a los 680 que abonaron el resto de los alumnos. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces un caso familiar? ¿Cómo están atendidas las diversidades en los centros educativos de nuestro entorno? Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. No voy por el tema que acabas de hablar, pero voy por otro tema importante que ocurrió ayer. Por todos esos enfermos de ELA que nuestros señores políticos han abandonado en el Congreso. Por desgracia, ojalá que nadie lo tenga que vivir. Lo he vivido muy cercanamente en mi familia y aparte de familia, dos amigos. Y es horrible esa enfermedad, ver cómo te vas con todo tu conocimiento. Tenemos que dar gracias a Dios que mi familiar fueron 3 meses desde que se lo diagnosticaron. Pero por todos ellos, y que ayer los hayan abandonado así en el Congreso, pido un poco de compasión también. Muchas gracias, Ana.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Nos manda un oyente una foto a través del WhatsApp que corresponde a un bache en la carretera de Mandiá, en Papoy, Covas, dice, entrando después del cementerio de Catabois. Mi pregunta es para Rey Varela. ¿Ese arreglo tiene garantía? Es una auténtica chapuza. Usted que tiene esa frase asociada, porque cuando no se hacen bien las cosas, pues señor Varela, esto es una chapuza y a tan solo unos metros más abajo hay otro bache y se ve que no le sobró nada para rellenarlo. Se me olvidaba decir que lo rellenaron ayer, día 20 de febrero. Veremos lo que aguanta esta chapuzada. Bueno, pues un bache en esta carretera de Mandiá, Papoy y Covas que está como rebacheado y este oyente, bueno, pues critica este arreglo. Y otro oyente nos escribe lo siguiente: a ver si los controladores de Urbaser de Ferrol ponen medios para controlar a sus trabajadores por las tardes a la hora de su descanso. Bueno, pues lo dice aquí este hombre, pero bueno, se ponen finos de cerveza, dice, cuando luego vuelven al trabajo comiéndose el camión y así pasa luego atropellos a tutiplén, vergonzoso. Bueno, esto es lo que critica este oyente, pero que no tenemos constancia de este asunto. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.com.
Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, verdad?
Sí, cuéntanos.
A persona, mira, era para aquí la carretera de Juana. Tenemos las aceras hechas un asco porque no se puede andar por ellas. Porque yo ya te digo, siempre llevamos el mismo tema. Yo tengo en una silla de ruedas y es que no se puede andar por ellas. Es soldadas, los camiones, todo. A ver, es que esto. Rey Varela, de verdad, mira, nos está defraudando un poquito bastante, porque, a ver, antes salía en antena para hablar con la ciudadanía, ahora no, ahora habla antes de entrar en antena. A ver, pues nos gustaría escucharle que tiene su opinión también, ¿no?, que tenemos derecho. Pero bueno, y otra cosa, de verdad que el español estamos idiotizados, y voy a decir por qué, con mucho respeto, ¿vale? Teníamos que salir a la calle para hacer este gobierno fuera, ¿vale?, porque es una vergüenza todo lo que hacen. A ver, con esto de la ELA, a los civiles, o sea, todo en general, gente sin casa, viviendo en la calle. A ver, es que ya no hay palabras para decir esto, ¿sabes? Es que tenemos que movernos, espabilar de una vez, pedir elecciones generales y acabar con toda esta porquería que tenemos ahí en el centro, ¿vale? Porque no se puede vivir así, ¿sabes? No. Porque un día esto va a reventar por algún lado y de aquella nos vamos a llorar muchas lágrimas.
De acuerdo. Gracias por esta llamada también. Saludos. Y hoy se celebra el Día Internacional del Guía Turístico. La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia ha organizado en Ferrol aquí una visita guiada solidaria a la ruta modernista. Los fondos recaudados van a ser donados a FEAFES, esa Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en Galicia. Y con lo cual, bueno, pues ahí se han dado cita varias personas que han participado en esta ruta con el objetivo un poco de visibilizar la figura de estas personas que nos abren las puertas de los diferentes lugares, del patrimonio cultural, etcétera. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, a través del WhatsApp nos llega también esta opinión. Dice, buenos días, y en relación al tema que planteáis hoy, sé de un colegio que un profesor va de voluntario para atender a ese niño y que pueda disfrutar con sus compañeros. A continuación vamos a escuchar, bueno, pues las declaraciones de una madre de un colegio concertado de aquí de Ferrol. Tiene a su hijo adolescente en silla de ruedas y no hay nadie que lo atienda. Todas las horas lectivas, cuando tiene que desplazarse, bueno, pues al baño, cuando tiene que realizar diferentes actividades, todo se complica, al parecer por falta de fondos por parte de la consellería, que sí subvenciona o apoya estos monitores en los centros públicos, pero no así tanto en los centros concertados. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
También te cuento que ayer se declaró un pequeño incendio sobre las 4 de la tarde en una papelera ubicada en uno de los talleres de carpintería de madera del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, en Recimil. Esto obligó a desalojar momentáneamente el centro sin que ningún alumno o docente resultase herido. Afortunadamente, al lugar acudieron agentes de la policía local y los bomberos, que se encargaron de extinguir el incendio en el aula ubicada en uno de los sótanos del centro formativo. Esta es una de las noticias también de esta jornada. A partir de la 1:30 y hasta las 2 de la tarde abriremos diferentes ventanas, nos acercaremos hasta Aspontes porque una investigación liderada por la Universidad de La Coruña propone políticas para la transición energética de 13 regiones europeas con altas emisiones de CO2, entre ellas el Ayuntamiento de Aspontes, por todas las personas que se han visto obligadas a dejar su puesto de trabajo. ¿Qué consecuencias tiene para estas localidades? Hoy lo contaremos con el catedrático Ricardo García Mira, también coordinador del consorcio investigador principal de este proyecto. También hablaremos con el Colegio Mercedarias para saber un poco el perfil de alumnos que también buscan, en este caso, en este centro educativo, y conoceremos el testimonio de esa madre con este niño, con esa discapacidad, al que, bueno, pues se le ha impedido gozar de la atención de un monitor que ha tenido que sufragar la madre en una excursión escolar de fin de curso. Dice una oyente, el niño que comenta la señora, si está en centro público, tiene una cuidadora. Pues sí, esos son los contrapuntos que hemos buscado hoy, ¿no? Que sí que sucede esto en los centros públicos, pero no así en los centros concertados y privados. Dice otro oyente también a través de un mensaje, todo mi apoyo a la gente que tiene ELA, a ver si el gobierno les hace más caso y por lo menos los recibe con respeto. Es la 1:29, seguimos en directo en este tiempo de Usted Dirá, aquí en la cadena COPE Ferrol, y también más asuntos, porque en Narón durante toda esta mañana se está celebrando el 10º concurso Emprende Xove Mini Market que organiza la asociación AG Ferrolterras. Lo contamos ayer, récord de participación con 44 proyectos y 189 candidatos. Alumnos de la universidad, también de los centros de formación profesional y de institutos se dan cita para presentar su mejor proyecto e idea y para fomentar de alguna manera también la cultura emprendedora entre los más jóvenes. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en Mediodía COPE Ferrol con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, y a Hidronor Grupo Capella, de nuevo, en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente, disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, para el municipio de Aspontes la descarbonización o, bueno, pues el cierre de esa central térmica de Aspontes? Una investigación que lidera la Universidad de A Coruña propone políticas para la transición energética no solo para esta localidad, sino para un total de 13 regiones europeas con altas emisiones de CO2. El proyecto europeo ENTRANS está liderado por el grupo de investigación Perso Ambiente de la Universidad de A Coruña, que ha presentado el informe final en la jornada de ayer. Queremos saber un poco por dónde van estas conclusiones y para ello vamos a contar con el catedrático Ricardo García Mira. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, primeramente queremos saber, gracias a usted por participar, primero queremos saber un poco el objetivo, ¿no?, que perseguía este estudio en el que decimos estamos presentes, porque aquí, bueno, pues seguimos teniendo todavía hasta ese desmantelamiento total, pero ya no en funcionamiento, esta central térmica que abastecía de electricidad a nuestra comunidad y a otros puntos. ¿Cuál es el objetivo primordial que ha perseguido esta investigación?
Bueno, esta investigación es una respuesta de la universidad y específicamente de nuestro grupo de investigación ante el reto planteado por la Comisión Europea para explorar los aspectos sociales de la transición hacia políticas de descarbonización como forma de mitigar y reducir los impactos más negativos del cambio climático. Entonces, bueno, han puesto en marcha una serie de consorcios, un total de 4, de los cuales uno nos ha tocado coordinar a nosotros, y a su vez integrados dentro de un clúster de consorcios que están empezando, unos hemos terminado, otros empezamos, pero sirven a la Comisión Europea para apoyar las decisiones por parte de los órganos. Y el objetivo general es desarrollar un mayor entendimiento que tenga una base teórica y empírica sobre qué cuestiones, ¿no?, relacionadas con estos aspectos sociales de la transición hacia energías limpias afectan a las regiones de carbón y a las regiones que producen intensivamente CO2, como ha sido el caso de Aspontes, ¿no?, hasta su cierre, o como fue también el caso de Meirama también, ¿no?, hasta el cierre. No podemos olvidar que estas dos centrales, ¿no?, constituían por sí mismas dos de los impedimentos más grandes para que el gobierno de España pues se respetara o cumpliera con los acuerdos de Kioto, que se aprobaron durante la Conferencia de Naciones Unidas en esta ciudad japonesa. Y bueno, el cierre pues supone un beneficio colectivo en general, un beneficio ambiental como estrategia de mitigación, pero sin duda el cierre pues es un proceso de transición que conlleva impactos a los que también hay que atender con políticas adecuadas. Y eso ha centrado el interés del proyecto, ¿no?, que nos ha permitido dirigir desde aquí, desde Coruña, un conjunto de 14 grupos de investigación de 12 países de la Unión Europea que hemos estado trabajando en 13 regiones en la Concepción Europea de Región Carbonífera y produciendo pues bueno informes para cada una de ellas, ¿no?, con sus y resultados globales para todas ellas.
De acuerdo. ¿Cuáles son los cambios? Vamos a centrarnos un poco aquí en Aspontes, que es lo que tenemos más cercano, lo que más nos interesa a los gallegos y a la gente de nuestra comarca. En los cambios que han ocurrido en esos, en este lugar, concretamente, debido a estas políticas de descarbonización, ¿cuál es la situación un poco actual, que ya la comentamos en los medios de comunicación en muchas ocasiones, esos proyectos estratégicos de la Xunta, ese futuro que no llega para muchas personas que se han quedado también en el paro o que han perdido su vinculación de alguna manera a esta localidad por el cierre de esta fábrica? ¿Cuál es la situación actual antes de hablar, señor Ricardo, de esas políticas que pueden favorecer el cambio?
Bueno, los impactos más negativos que sufrió Aspontes, como muchas otras regiones de Europa analizadas, pues en primer lugar el cierre de la mina, ¿no?, ya hace unos años, y ahora el cierre de la central, pues bueno, lo que se lleva produciendo progresivamente es un proceso de despoblación y de envejecimiento de la población, que viene acelerada por la disminución de las actividades económicas, ¿no?, y la migración de la gente joven, ¿no?, que constituyó, bueno, pues el principal desafío, ¿no?, para la reproducción sociodemográfica de la región. Y solo la migración o el envejecimiento de la población requiere estrategias adecuadas para apoyar, ¿no?, a la población mayor, para crear empleos, ¿no?, que retengan a la gente joven, o para provisionar, pues bueno, viviendas adecuadas, ¿no?, porque todo cierre, ¿no?, y toda transformación del territorio produce un impacto que no solamente afecta, ¿no?, a estos grupos vulnerables que comentábamos antes, jóvenes que buscan su primer empleo o gente mayor, en aumento de la población envejecida, sino que también hay un impacto ambiental, ¿no?, que es la necesidad de reconstruir industrialmente las Pontes, ¿no?, y todos los alrededores, ¿no?, que viven que vivían de la economía de las Pontes. Hemos visto cómo pequeñas y medianas empresas, que son el sector productivo más amplio de toda Galicia, pues han ido cerrando. Hemos visto cómo los proyectos, bueno, pues generan mucha incertidumbre de cara al futuro, porque no está claro, ¿no?, cómo vamos a recuperar, ¿no?, esta pérdida de población, esta pérdida de empleo. Y se nos plantean también nuevos retos en el sentido de recolocar a la gente que hubo que despedir, a la gente que tuvo que salir de las centrales, o incluso cubrir este vacío que hay de digitalización de la economía en términos de formación. Y bueno, no podemos olvidar que España también ocupa un lugar muy bajo en lo que se refiere a digitalización de la economía en comparación con otros países de la OCDE. Y esto, pues bueno, en el caso de Aspontes se acelera más, ¿no?, la necesidad de formar capital humano que permita tener posibilidades ante nuevos desafíos de nuevas empresas, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que está basado, ¿no?, en la información. Con lo cual, se hacen necesarias inversiones en formación profesional, inversiones en infraestructura digital y revertir toda esta fuga de cerebros y de jóvenes, ¿no?, que se nos van a otros territorios. Y, en definitiva, un núcleo que nos interesó mucho explorar fue precisamente este vacío, esta desconexión entre el territorio y la gente, entre el territorio y la comunidad, que a largo plazo, a medio y largo plazo, pues tiene otros impactos secundarios.
Claro, impactos secundarios, pero ¿usted cree que esas políticas de las que habla, inversiones, infraestructuras digitales, formar capital humano, etcétera, etcétera, son posibles a corto plazo? ¿Cómo tendrían que actuar las administraciones en este caso? ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación que se podrían poner en marcha?
Bueno, sin duda la administración tiene que responder, ¿no?, con una demanda que identifique bien, ¿no?, cuáles son aquellas industrias que tienen posibilidades de prosperar y recuperar ese pasado, ¿no?, que siempre se percibe como que fue mejor, ¿no?, ese pasado industrial, ¿no?, que hubo que cerrar por cuestiones ambientales, por cuestiones ecológicas, pero que hoy hay tecnología suficiente como para reponer, ¿no?, industrias nuevas que trabajen con otros criterios de sostenibilidad. Y eso requiere, pues bueno, una conciencia por parte gubernamental, ¿no?, de lo que ocurre en las regiones y este fue algo que también se detectó en el proyecto. La desconexión que hay muchas veces con la forma de adoptar las decisiones, ¿no? Que reclama una mayor participación por parte de los entes locales o por parte de los entes regionales, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de comunidad autónoma. Hay poca participación, las decisiones son demasiado centralizadas, y sin embargo el proyecto demostró que administrar el conocimiento que surge desde el propio territorio, desde la propia región afectada, es muy útil, ¿no? Porque emergen conocimiento, emergen estrategias, emergen propuestas que aconsejan cambios en la gobernanza y cambios en la legislación que garanticen que la gobernanza puede ser compatible con escuchar, con negociar, con atender las propuestas que vienen de abajo, que vienen del sector empresarial, que vienen del sector de pequeñas empresas, que vienen del sector sindical, del sector ecologista. Nosotros hemos creado escenarios de co-creación de conocimiento que han sido muy útiles y que pueden reproducirse en la vida real de manera permanente.
De acuerdo.
Esos escenarios estuvieron formados por gente muy diversa, ¿no?, que participó en la construcción de ese conocimiento.
Pues profesor Ricardo García Mira, muchísimas gracias por hablarnos de esta investigación que ha liderado la Universidad de La Coruña y que plantea, bueno, retos importantes en este caso para la localidad.
Bueno, un tema innovador, si me permites, un tema innovador también fue la perspectiva de género, ¿no?, que adoptó la investigación, que descubrió, bueno, pues qué apartadas están las mujeres de los núcleos de decisión y de la participación en temas que también implican a las mujeres, ¿no?, en el desarrollo industrial de una comarca.
Nada novedoso.
Y las políticas deben de cambiar eso también.
Don Ricardo, muchísimas gracias por atendernos. Saludos, buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un caso de una madre de un joven de 16 años que tiene una discapacidad física que le obliga a ir en silla de ruedas, bueno, pues a todos lados, incluido el centro educativo. Denuncia discriminación y falta de ayuda para que su hijo pueda insertarse al igual que sus compañeros en el ámbito escolar. Uno de los ejemplos es la cantidad que ha tenido que abonar para que el adolescente pudiese participar en la excursión de fin de curso con sus compañeros, abonando casi 5 veces más que el importe del viaje. Saludamos a esta madre, cuyo hijo está escolarizado, en este caso en el Colegio Compañía de María. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, bienvenida, gracias.
Bueno, ¿cuál es la situación que se vive y un poco cuáles son las ayudas que no acaban de llegar por parte del centro educativo ni por parte de la consellería para poder atender en igualdad de condiciones a tu hijo?
Pues mira, ellos organizaron el viaje de fin de curso, en este caso de cuarto de la ESO, y la excursión era para ir a una estación de esquí, a Jaca. En principio me habían dicho que el niño no iba a poder estar con los compañeros todo el tiempo, porque mientras estaban esquiando, él iba a tener que estar con los profesores. Entonces, yo les dije que esa actividad se podía hacer de manera inclusiva en las estaciones, puesto que había muchas asociaciones que organizaban excursiones a la nieve. Uh-huh. Entonces, ellos se informaron y efectivamente existía en Jaca una empresa que se dedica a hacer actividades inclusivas en la nieve para gente con discapacidad. El tema fue pues que se informaron de los precios y ya lo que era el monitor, mientras que al resto de los alumnos les costaba 80 euros, a mí me costó pues 655. Después me obligaban a llevar a un cuidador desde Ferrol en el autobús hasta Jaca y que estuviera con él todo el tiempo para lo que era el aseo, vestirlo y acompañarlo. Y eso me salió en 1.620 euros. Por lo tanto, mientras que a los compañeros les salió en 680, a mí me salió en 2.833,60.
Bueno, claro, es que es casi 5 veces más de lo que le cuesta al resto de compañeros. Habida cuenta de que desde el colegio también iban 3 personas, 3 profesores que actuaban un poco como monitores, ¿no? Yo te quería preguntar también si el resto del curso tu hijo tampoco cuenta con esa ayuda, con ese apoyo especial que igual sí que se brinda, si es posible, en los colegios públicos, ¿no? Es decir, no tiene que hacer pues una serie de cosas diferentes o de traslados. No sé si también las adaptaciones y la accesibilidad en el centro es correcta, pero tu hijo necesita una serie de ayuda que no se brinda desde el centro educativo. ¿Cuál es la respuesta que te dan?
En los centros educativos públicos tienen una persona de apoyo, que por ejemplo, el niño quiere ir al baño o cualquier cosa y esa persona lo acompaña y lo atiende. En este caso, en educación, lo que pienso que se está haciendo mal es que cuando hacen los conciertos les obligan a los colegios a tener a disposición 2 plazas para que se ocupen para gente con minusvalía. Pero luego no les proporcionan los recursos económicos para que esa gente que está allí ocupando esas plazas estén atendidas debidamente. ¿Qué lo digo? Pues que no les dan dinero, por ejemplo, para que tengan a esa persona de apoyo. Con lo cual, pues mi hijo con 16 años tiene que ir con un pañal al colegio porque nadie lo acompaña al baño. Es decir, tiene que aguantar con ese pañal todas las horas lectivas de la mañana. Desde las 8:30 hasta las 2:15.
Bueno, y con 16 años para él esto tiene que ser terrible también, me imagino.
Claro, porque bueno, a veces se produce alguna filtración o algo y te llaman y el niño ya tiene 16 años. Aparte, es que él sabe ir al baño.
Ya. Tú has decidido matricular a tu hijo en este centro educativo porque ya tenía otro hermano o hermana, creo, no me acuerdo exactamente.
Sí, una hermana
matriculada en este centro, con lo cual para que los dos pudiesen ir juntos, pues decides matricular a tu hijo en este centro educativo que crees que no cumple aquello que debería de cumplir, porque necesita tener unas plazas para profesores de apoyo a estos niños y también, bueno, pues el derecho del niño por alguna discapacidad física que tenga de acudir a este centro educativo. ¿Qué te responden desde educación, desde la dirección del colegio? Y bueno, pues ¿qué es lo que te cuesta a ti? Ya lo hemos comprobado a través de esto que nos acabas de contar de la excursión, pero ¿cuáles son, digamos, los extras a los que te tienes que enfrentar también el resto del curso escolar, el resto del año?
Por ejemplo, para estudiar, para poder hacer los trabajos, todo lo hace a través del ordenador. Y muchas veces estos centros están un poco perdidos cuando llegan alumnos con distintas capacidades. No tienen esa orientación para saber cómo asesorarlos, qué programas tienen que utilizar, y tienes que buscar todos esos recursos. El profesor que se busca la vida de manera individual para intentar ayudarte.
Económicamente, ¿cómo subsistes con estos gastos extras?
A ver, por ejemplo, cuando fue de la excursión nos habían dado unas rifas. Y claro, yo por ejemplo me puse a vender rifas, me ponía hasta en la puerta del polideportivo a todo el que entraba o toda la gente conocida, por los bares, por todos los lados. En ese sentido yo me encontré bastante sola porque en el colegio no me prestaron ninguna ayuda desde el principio.
¿Qué es lo que te responden desde el colegio y desde educación?
Que no tienen dinero. Y desde educación, pues que como son actividades extraescolares, que ellos no se pueden meter, que ellos solo tienen el concierto lo que es para la parte electiva. Entonces, yo lo que pienso es que si tú estás haciendo una actividad, que es una excursión, que dura una semana en horario electivo, eso eso también es educación. Y él también se tiene que sentir incluido y integrado con el resto de los compañeros cuando hacen actividades de este tipo.
¿La situación es parecida en los centros públicos o ves una diferencia importante entre los concertados y los públicos en este caso?
Bueno, yo en este caso pues yo conozco un amigo de mi hijo que está en unas circunstancias muy parecidas y está en un colegio público. Los profesores van a ayudarlo a él.
Bueno, tengan cuidado. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía, COPE Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. Crazy.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Durante estos días estamos hablando hoy mucho de educación. Hoy nos vamos a acercar al Colegio Concertado Sagrado Corazón de Ferrol, las conocidas como Mercedarias. Es un colegio católico, concertado y plurilingüe. Estamos dando diferentes opciones para los padres, madres, tutores y familias para que escojan el colegio de sus hijos, el centro en donde quieren que estudien. Pero, ¿qué perfil buscan también estos centros educativos de alumnos? A continuación te lo voy a contar con la directora de las Mercedarias de Ferrol, con Sonia González Grueiro. Bienvenida, buenas tardes, Sonia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, precisamente esa es la pregunta, un poco. ¿Qué perfil de alumnos buscáis desde el Colegio Las Mercedarias?
Bueno, para nosotros, lógicamente, desde la opción carismática de nuestra institución, ¿no? Nosotros buscamos, sobre todo, alumnos cristianos que sean libres, que sean capaces de actuar con libertad, de tomar decisiones, alumnos que sean comprometidos con la sociedad en la que viven, alumnos con espíritu crítico, que sean capaces de reflexionar, de analizar la realidad en la que viven, alumnos solidarios, lo trabajamos mucho en distintas actividades que realizamos en el centro, alumnos felices. Es verdad que no siempre conseguimos que los alumnos sean felices, pero sí que buscamos que en el fondo el venir al colegio para ellos no suponga una carga, no suponga un esfuerzo, sino que sean felices con lo que hacen, con lo que son. Uh-huh. Porque bueno, es más importante ser feliz con lo que uno es que con lo que uno hace, aunque todo lógicamente es importante. Buscamos alumnos que sean empáticos, que sean capaces de ponerse en el lugar de los demás, de ver la vida con los ojos también de los demás, alumnos emocionalmente inteligentes, porque ahora pues consideramos que el tema de educar las emociones a veces se aparca un poco y los alumnos también tienen que saber gestionar, ¿no?, esas emociones. Y lógicamente, pues como cualquier colegio, quiere que sus alumnos sean alumnos que están preparados para la vida, alumnos que son competentes, y bueno, porque para nosotros más importante que el hacer es el ser. Entonces, queremos educar para que los alumnos sean, sean personas, sean buenas personas, sean cristianos comprometidos, y bueno, pues un poco este es el perfil de alumno que queremos y que preside la entrada de nuestro colegio, ¿no? Nada más entrar al vestíbulo del colegio, pues ahí tenemos nuestro sueño de alumno.
Sonia, todas estas cualidades, que no son pocas, ¿eh?, es un poco, digamos, el alumno ideal o el hijo ideal, por decirlo así, yo creo que se cultivan desde bien pequeños, ¿no? Quizás también buscáis familias que tengan claro este perfil de estudiante, de hijo, de futuro trabajador que están buscando de alguna manera.
A ver, lógicamente nosotros encauzamos a los niños desde chiquititos. Es verdad que a las familias se les va explicando un poco cómo se actúa con los niños, qué actividades se realizan, porque, bueno, más allá de trabajar la lengua inglesa, que es importante, más allá de actividades propias de aula para potenciar los ámbitos, las instrumentales, que los niños adquieran conocimientos, pues lógicamente la educación es mucho más, ¿no? Y a nosotros nos interesa que más allá de instruir, pues lo que queremos realmente es educar. Y lógicamente el primer lugar en el que se educa es la familia, y la familia tiene que caminar de la mano con el colegio, ¿no? Uh-huh. Es lo que se intenta.
Es importante también esa tarea pastoral que se realiza desde el colegio, desde esta institución, desde la Orden de la Señora de la Merced, que actualmente está integrada en la red de centros plurilingües también de Galicia, pero también los padres, además, de este perfil también de colegio, de este perfil de alumnos que vosotros buscáis, son importantes los servicios, ¿no?, que se ofrecen a través de las nuevas tecnologías, a través de las lenguas, de las diferentes actividades extraescolares. ¿Cuáles son los servicios que también facilitan de alguna manera la conciliación de la vida familiar y laboral en el Colegio Mercedarias de Ferrol, Sonia?
Bueno, nosotros tenemos servicio de madrugadores, servicio matinal, y luego también tenemos servicio de comedor, y por la tarde, ya que hemos empezado este curso con la implantación de la jornada continuada, pues por la tarde tenemos oferta de actividades extraescolares, que dan cobertura, pues como mínimo, hasta las 5:30 de la tarde, ¿no? Y bueno, luego hay otro tipo de actividades que a lo mejor se proyectan ya más fuera del colegio, pues el acudir a carreras o algún tipo de competición de judo, cosas por el estilo. Pero bueno, lo que es actividades dentro del centro, pueden estar en el centro desde las 8:20 aproximadamente hasta las 5:30, con horario ininterrumpido, pues entre las actividades que hay en el aula, los servicios y las actividades extraescolares.
Uh-huh. Sois un centro concertado, como decía, católico y plurilingüe, pero también apoyado, claro, por la Xunta de Galicia. Muchas veces hablamos de las problemáticas de los profesores o incluso de fracaso escolar. Estos inconvenientes de la educación en general, ¿cómo los solventáis desde vuestro centro?
A ver, para nosotros es importante la atención a la diversidad, como para cualquier centro, ¿no? Nosotros tenemos alumnos con necesidades educativas en todas las etapas educativas, en educación infantil, en primaria, en secundaria, más allá de lo que pueda trabajar el departamento de orientación o las profesoras de audición y lenguaje. Pues sí que es verdad que el profesorado, en horas que tiene de actividad en el centro, de actividad complementaria, pues dan apoyo a alumnos que lo puedan necesitar, y bueno, pues procuramos atender a los alumnos en función de sus capacidades, sus dificultades. Es verdad que no se llega a todo lo que nos gustaría, porque nuestros horarios son los que son y nuestras posibilidades limitadas. Pero bueno, tenemos empeño en que los alumnos reciban el apoyo que necesitan en la medida de nuestras posibilidades.
Sonia, como todos, a partir del día 1 de marzo comienzan esos periodos de admisiones. Este sábado 24 tendréis una jornada de puertas abiertas, todo para que las familias conozcan un poco más estos proyectos. ¿Es necesario inscribirse?
A ver, ese dato no lo tienes correcto. Nosotros no tenemos jornada de puertas abiertas el sábado 24.
Vale, pues por algún lado lo leí.
Nosotros lo que hacemos es, las familias llaman, se ponen en contacto con el centro, piden visitar el centro. Entonces lo que hacemos es, un poco a demanda, vamos concertando visitas, pues dos, tres familias, hacerlas coincidir el mismo día. Y en función de las etapas educativas, pues las atiende profesorado de esas etapas o de esos ciclos, en el caso de primaria, para explicar de una manera más concreta aspectos relacionados con los cursos en los que se van a inscribir los niños. Pues, pero desde mediados de enero hemos estado recibiendo gente, y recibiremos gente pues el tiempo que la gente demande.
Sonia, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos. Hasta aquí nuestro tiempo. La información local y comarcal continúa a las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.